Al Límite, con Fernando Soria.
Amigas y amigos oyentes de Al Límite, buenos, deportivos, saludables y sobre todo espero que atentos, ¿a qué? A nuestro programa Al Límite de hoy sábado. Un programa en el que vamos a hablar, como siempre, de deporte y también de salud, porque el deporte no solo es espectáculo, no es solo diversión, sino también salud. Y eso lo dicen médicos, psicólogos, todos los que en definitiva están relacionados con la parte del deporte relacionada con la salud, que es, en el fondo, en definitiva, calidad de vida. Y me dirán, ¿qué temas para hoy relacionados algunos más y otros menos con la salud? Pues Tatiana Márquez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Comenzaremos hablando de fútbol con especial atención al clásico de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona. Gerardo Cebrián comentará el Campeonato de España de 10.000 metros y 5.000 que se celebra en Torrevieja. David Varillas, de la Universidad Francisco de Vitoria, explicará cómo ha afectado la COVID a la salud y rendimiento muscular de los deportistas profesionales. Down Madrid y la Fundación 11 han puesto en marcha el programa Deporte y Salud para Todos. Después conoceremos la actualidad deportiva del municipio madrileño de Leganés. Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid nos hablarán de la importancia de los tratamientos para las personas con autismo. En la sección de España se mueve se comentará la próxima reunión del Hub que se celebra el próximo lunes. Les adelantaremos también los contenidos del programa Madrid se mueve 232 que vuelve tras la Semana Santa y se emite este sábado por la mañana en Telemadrid. Y acabaremos con la doctora Jara Marcos que nos comentará la influencia de la música para motivar en la práctica deportiva.
Pues aquí estamos con Iñaki Serrano en la parte técnica y primera conexión con el profesor. Profesor López Nombela, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Estamos regular.
Don Luis.
Regular porque me falta algo.
Pedro, que nunca decimos su nombre y usted se llama Luis.
No, me llamo José Antonio Luis, pero eso no se
José
puede
Antonio
decir.
José Antonio Luis López.
En estas fechas no se puede decir.
Bueno, ¿eso lo sabe también el señor Tlaxcala o no?
Uno me dice José Luis, otro dice, a ver si me entiende, todo. Cada uno me dice.
Salvador Narrala lo sabe también.
¿Cómo no lo vas a ver?
Vale. Bueno, que entonces...
Yo quisiera hacer, a ver cuándo voy a escribir o decir... Lo que me está tanto queriendo saber.
Bueno, ahora lo decimos, pero deje que salude al resto.
Ah, vale.
Vale, Iñaki Serrano le saluda o no?
A Iñaki Serrano ya yo le he dicho a la señorita que le dé un abrazo.
Vale.
¡Viva Honduras!
Pero que se le dé ella, no yo.
Vale. Pedro Calvo, buenos días.
Muy buenos días.
José Vicente Odelfa, buenos días.
Hola, buenos días, que también saludo a Iñaki.
Vale, José Vicente es ese que se ríe de fondo cuando habla el profesor, ¿eh?
Que se ríe encima. Uy, te estás riendo de mí. Qué falta de respeto más grande.
Ay, profesor. Bueno, a ver, dígalo que... Bueno, por cierto, profesor, que me he vacunado ya esta semana pasada.
¿Y te has puesto la estreca?
Sí, ya tengo un lío, ya no sé si me van a poner la segunda dosis. Si me van a poner... No me van a poner nada. Si me van a poner de otro laboratorio. Vaya lío que hay. Y dirá usted, ¿y por qué se la ha puesto? Por mayor de 80... 60, 65 o por los cuerpos de seguridad y sanitario. Hombre, por los cuerpos de seguridad, porque estar con unos tertulianos tan peligrosos como los que tengo, sobre todo con Llorente, con los palos que me da cada domingo.
Sí, pero, es... no, pero Llorente no mete ningún virus. Llorente es un fenómeno.
Llorente mete miedo mete. Bueno, a ver, profe, ¿usted se ha vacunado ya o no?
¿Cómo? Sí, hombre.
Sí.
Sí, bueno. si no estaría en Madrid.
Vale, muy bien.
Pero de todas maneras me voy para allá otra vez.
Bueno, José Vicente no y Pedro tampoco. Bueno, dicho eso, diga usted lo que quería decir, que tenemos muchos temas. Venga,
que
rápido.
La estreneca, esa, los jóvenes.
Sí, sí.
No, que son de 60 a 65, si es que no nos aclaramos. No nos aclaran nada.
No se aclara a nadie.
Quería hablar, pero cuando esté el señor Buceta, porque es hablar.
Buceta no está hoy.
De lo que está deseando saber.
Bueno, pues la semana que viene... No, pues la semana que viene Buceta creo que tampoco. Siguiente, ¿vale?
Por lo que hace falta es que gane dinero por ahí, traiga algo.
Vale, perfecto. Muy bien. Venga, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar hablando brevemente, rápido que hay muchos temas. Hablando brevemente de competiciones europeas. Real Madrid 2, Liverpool 0. Profesor.
¿Cómo que Liverpool 0? No,
Real Madrid
3-1.
3, Liverpool 1. Es que estaba yo pensando
en... Madre mía, en los 2-0 que metieron primero sí. Y luego el 4-0.
A ver, es eso. Profesor, a ver, ¿cómo se explica?
¿Cómo que se explica?
¿Que cómo explica usted ese resultado? A ver.
Porque está jugando el Real Madrid. Si es que la gente le está perdiendo el respeto. Si no hace falta tanto artista de eso y tanto pedir los padres y los hermanos y los tíos y el club, bueno, y todos los clubes.
Sin Sergio Ramos y sin Varane.
Pues sí, es sí, igual, pero si te... Pero bueno, ¿y la cantera que tenemos qué?
Ya.
Y esos chiquitos no tienen derecho a demostrar lo que son.
Profe, ese Vinicius que usted tanto...
No, cuidado, que...
Valora.
Sigo en lo mismo, ¿eh? Lo único que... Lo que yo no quería... Que yo creía que iba a estar... Que iba a estar... A exagerado, pero es lo mismo, no tiene técnica, o sea, tiene velocidad, fuerza, yeah. Toda la potencia del mundo, yeah. Pero luego se la deja al contrario, que ha acertado dos veces y se ha roto la uña, pero nada más.
Ya. Oh. Pedro, me decía el otro día ese vecino del Atlético de Madrid, que siempre se equivoca, Juan Carlos Paredes, y al que le hemos puesto Juan, mi conserje de fin de semana y yo, de nombre Rapel, porque siempre se equivoca. Cuando dice que el Atlético de Madrid va a ganar, este año empezó diciendo que el Atlético de Madrid descendía y el Atlético estuvo a punto de ganar la Liga. A cuando ya dijo que ganaba la Liga, ahora ya está así. Bueno, pues decía que un amigo suyo, que es el jefe de director de deporte de uno de los 4 periódicos madrileños de información general, dice que con el Real Madrid no sabe... ¿Cuál es el discurso que depende de cada partido? Que con el Barcelona lo tiene claro. Con el Atlético de Madrid lo tiene claro también más o menos el discurso de los partidos. Pero que con el Real Madrid es una sorpresa cada partido. ¿Es esa la explicación a la victoria del Real Madrid o no?
Yo creo que es que los cabrean. Cuando hablan mal del Madrid les cabrean a los jugadores y claro, salen a otra cosa.
A ver,
ahora verás.
Venga, Pedro.
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con el profe de los cabreos y de los que están jugando también. Para mí el Madrid está haciendo las cosas muy serias, lo que pasa es que, bueno, al final un partido de fútbol hay elementos tácticos, no de gradas, ni de canteras, ni de nada, sino elementos tácticos que para mí el Liverpool, no le sigo tanto este año en su liga, pero ahí está la situación que tiene y el otro día cometió yo errores gravísimos en una disposición táctica, jugando contra un equipo como el Real Madrid, en la cual, y con los centrales que jugabas, dejas que juegue el mejor pasador que hay ahora mismo, uno de los mejores pasadores de Europa, le dejas que domine el balón, no le presionas, y eso es de táctica, eso se enseña en las escuelas, o sea, hay que presionar al poseedor del balón para que no lance, etcétera, etcétera. A partir de ahí, bueno, pues el Madrid... qué duda cabe que lleva desde tiempos atrás, desde bastantes partidos, haciendo sobre todo las cosas muy serias, sin complicarse la vida, jugando. Hay partidos que juega mejor, hay partidos que juega normal y saca adelante los partidos, y hay partidos que juega mal y también los saca adelante, porque ahí hay otro tema que ya hablaremos en su momento, que es un gen que tienen, que ya quisiera... Y
bueno, pues lo dejamos el gen para hablar del clásico luego, ¿vale?
Vale,
JV.
Sí, pues lo mismo, tácticamente le ganó la partida Zidane a Klopp. Y luego el escenario, el que hace las maquetas del Di Stéfano le ha regalado una a Klopp. Y es que, verdad, el Liverpool parecía que estaba en un entrenamiento, un equipo muy parado, muy lento, muy despistado. Arriba tiene gente muy rápida, pero el Madrid se lo merece. Y habrá que ver en la vuelta, ¿no?, en su estadio cómo funcionan. Pero yo creo que el otro día Zidane y varios jugadores que estuvieron muy inspirados. Y luego esa seriedad del Madrid que recuerda cuando ganó la Liga anterior a la que se está jugando ahora, que fue muy parecido a lo que está haciendo en nuestros últimos partidos, y así le funciona.
Bien, ahora brevemente de la otra eliminatoria. Quien no ve el partido y le cuentan que tiró 31 veces a puerta el Bayern de Múnich y que el Paris Saint-Germain tiró 4-5 y que sin embargo ganó 2-3 el Paris Saint-Germain, no se lo cree. Profesor, ¿puede estar relacionado con la importancia que tiene en ese equipo de cara al gol señor Lewandowski, que lleva más de un tercio el solo de los goles de su equipo?
Sí, pues puede ser, porque además Lewandowski es fijo. Sí, pero hay otro que tienen los franceses, que fíjate cómo se le ha lío también. O sea,
ya. Pero 31 tiros a puerta y meter 2 es un porcentaje muy bajo, ¿eh?
Sí, pero bueno.
A ver, Pedro.
Sí, no, que duda cabe que un jugador como Lewandowski, que además es un delantero de área, que cualquiera de sus rechaces o lanzamientos podrían ser gol porque tiene el gol entre ceja y ceja, qué duda cabe. Al final valoramos al otro señor, que es el boom del mundo mundial, hasta que paga el Madrid 200 millones por él, que no los vale, y haga dos jugadas en el Bernabéu, luego ya veremos. Entonces, pues bueno, que es un jugador bueno, no tiene duda, pero ya. Hay que ver los partidos.
Pedro,
el problema es que no vemos los partidos.
Pedro, dice Tatiana que te admira mucho y que qué duda cabe que eres un gran comentarista.
¿Por?
Porque lo has dicho cuatro veces ya en el comentario. ¿Qué duda cabe?
Bueno, oye, Tatiana,
decirme lo que tengo que decir.
Fíjate cómo Tatiana te sigue, ¿eh? A ver.
Decirme lo que tengo que decir.
Qué nombre, que no. Si quieres,
que estás aprendiendo.
Qué
mucho,
broma,
Pedro.
Pedro, hombre, qué broma.
Te estás aprendiendo
bueno,
mucho, Pedro.
Que termino ya. Que Mbappé tiró dos veces.
Ese.
Eso se lo he visto hacer yo a Benzema. Perdonarme y marcó dos goles, pero bueno, es el gran crack mundial del mundo mundial y nada, pues nos quedamos con eso. Hay eliminatoria para la vuelta, ¿eh?
Sí.
Eso sí que os digo.
¿JV eliminatoria o no?
Sí, hay eliminatoria porque el Bayern es mucho Bayern, fue un gran partido. Además de Lewandowski, faltó Gnabry, que fue el que rompió la final de la Champions anterior.
Sí,
de
sí.
Luego enfrente estaba Keylor Navas, que hizo un partido enorme.
Igual que con el Barça, ¿eh?
Y no me olvido de la primera mitad, la segunda estuvo un poquito más flojo, pero la primera mitad de Neymar fue decisiva.
Eso.
Los pases que dio Neymar estuvo impresionante. A veces ya se habla menos de él, pero hizo un partido a la altura de Kroos el otro día para mí. Sí. Y luego Mbappé, pues sí, si hace el tercer gol como lo hace, que es así de bonito, pues claro, acaba siendo el gran protagonista. Pero vamos, atacó el Bayern lo impensable, lo que pasa que hay días que no entra, aparte luego que faltaban jugadores que con poquito la meten.
Muy bien, y ahora brevemente Liga Europa, Gran Villarreal y mucho Manchester para el Granada, que creo que hizo un buen partido y que tiene un problema. Fijaros, el día del Nápoles, el Granada pasó adelante porque había ganado 2-0 en Granada, pero sale Etequi y crea en los últimos minutos penalti de Etequi, gana el partido al Nápoles, no la eliminatoria. El otro día sale Etequi 5 minutos, penalti tonto, 0-2, la eliminatoria ya sentenciada. No tengo nada contra Etequi, pero en otros partidos, pérdida de balón, Pedro que lo sigue, ese tipo de detalles, pérdida de balón en el centro del campo, contraataque del contrario que te pilla pues eso, con el equipo subiendo para presionar, no sé, yo creo que es un jugador que es problemático, únicamente rinde bien cuando sale de inicio de partido. Pero bueno, a ver, profesor, ¿qué nos dice de la Europa Liga?
No, pues digo que los ingleses son mucho mejores que los...
Bueno, mejor sí. Que el Granada, tampoco claro, mucho
claro.
Mejores, hombre.
Pues sí, mucho.
Bueno,
demasiado trabajo.
¿Vio usted el partido?
Vi los resúmenes.
No ves entonces, que... No, es que hay que hablar, claro. Es que hay que ver el partido, profe.
Le hemos pillado, profe.
No, que a mí me da igual que me pilléis.
Bueno.
Que me leo el periódico si hace falta, pero que no.
Pero es que el periodista al final hace una crónica subjetiva suya.
Totalmente.
También,
sí,
¿no? Pues entonces, por eso...
Entonces, claro, usted está hablando de una opinión de un tercero.
A ver, Pedro, tu opinión.
Pues mi opinión es que, vuelvo a repetir, es un buen entrenador, pero cuando cogen tácticas de Simeone, pues la cagan.
Ah,
y se tiran hasta el minuto 30 con tácticas de Simeone. Le hacen el primer gol y cuando va hacia arriba a presionar a un equipo, que en eso estoy de acuerdo, como dice el profe, que es mejor, pero estaría bueno que el Manchester United no fuera mejor que el Granada a nivel de jugadores, con el presupuesto que tiene.
Tiene 8 veces más,
claro.
10 veces, o sea, más presupuesto que el Granada.
Estaría bueno, entonces. Y con todo eso, cuando el Granada va a presión alta, adelanta la línea, le juega de tú a tú, le pudo haber empatado perfectamente el partido. Y la pena es que este señor, que si yo soy entrenador, tendría una multa bastante importante porque
pero,
el Granada...
¿Te acuerdas del penalti del Nápoles que también hacía
al
final?
Sí, pero es que en el minuto 89, con la eliminatoria en el aire, porque con 0-1 el Granada
todavía
tenía posibilidades
alguna opción,
allí porque
claro.
Ellos tienen 3 jugadores muy importantes en la vuelta que no pueden jugar.
Eso es.
Tenía opciones. Para mí, hombre, no voy a decir que no sigue teniendo opciones. Si marca pronto y se mete en el partido, pero yo creo que no era lo mismo ir con el 0-1, que el Granada hubiera ido con muchas opciones de poder por lo menos plantearle una eliminatoria comprometida, a ir con el 0-2.
Sí, sí, es una pena.
Yo cuando vi que fue un partido muy igualado, para el que no lo haya visto...
Claro. JV, ¿tú lo viste o no?
Yo vi como el profesor, trozos, no lo puedo decir.
Trocito, ay. Bueno,
pero yo veo trozos y oigo el Marca.
Profe, ¿usted vio el Villarreal? ¿Tampoco?
No. Tampoco. Vi.
¿Y tú, JV?
Lo de Moreno. No,
pero decir que yo creo que el Granada todavía no ha dicho la última palabra.
Sí,
porque
yo creo que sí.
No va a tener nada que perder. Y el Manchester es un equipo muy fuerte de plantilla, pero muy flojo de ánimo. Si le consigue hacer un gol pronto, cuidadito, que yo no lo vería.
Yo lo veo difícil, porque el Granada no tiene goleadores que te aseguren un mínimo de goles. Pero bueno, oye, Moreno, yo no lo había visto mucho, lo reconozco. Le vi el día de Granada, me pareció un jugadorazo, y no me extraña que en el Marca.com y en el Marca le destaquen continuamente, ¿eh?
Claro.
¿Es JV?
Sí, no, y en la selección lo que pasa es que no jugó porque llegó un poco lesionado, llegó un poquito cansado. Está muy bien Gerard Moreno, es que hace todo. Es un jugador que es capaz de rematar, que te aparece en la media punta, que busca combinaciones y está en un momento de forma ideal. Yo creo que evidentemente es un jugador que puede, bueno, al Villarreal le está saliendo súper rentable su vuelta.
Y decía no sé quién, Pedro, en el Marca, dice, bueno, me parece que era el entrenador el que fue entrenador del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, dice es el yerno que querríamos cualquier padre, el novio para nuestra hija.
Sí, está claro.
Buena persona.
Sí, buen tipo. A mí ya es un jugador que desde su etapa en el Español me encantaba. O sea, es un jugador que tiene muchas cosas y la verdad es que ahora, como dice JV, está en plenitud, ¿no? Le sale todo y bueno, pues la verdad es que está trabajando bien.
Bueno, pues ya sí, vamos a hablar ahora vamos a hablar primero de otro partido y nos dejamos para el final el derbi, el clásico. El derbi es el Madrid Atlético o Barça contra el Español. Mañana domingo, 9 de la noche, Betis Atlético de Madrid. Atención, compañeros, a la pregunta, una pregunta profunda. ¿El entierro del Atlético de Madrid va a ser este partido o la resurrección? A ver, profesor.
Yo, a mí me tienes equivocado, me tiene Pedro equivocado.
Sí. ¿Quiere Vamos que hable primero Pedro y luego usted?
No, deja que te lo voy a decir.
Venga, a ver. Si pierde, se hunde, y si gana, todavía...
Que sabe que tiene que ir a ganar, no tiene más remedio, que le están echando ya la piedra al elefante. Si es que ya no tiene más remedio. Si es que ya de tontería nada de lo que ha dicho Pedro, que es verdad, de que no juegue como Simeone, que juegue con un equipo de fútbol, y jugando que tiene futbolistas ahí para matar y para tal. Y eso es lo que debe de hacer.
Vale.
Yo para mí, no creo que sea que el Atleti que tire para arriba, eso seguro. Vamos.
Pedro, ¿muerte o resurrección para el Atlético de Madrid?
Pues nunca poder estar más de acuerdo con el profe, con lo que acaba de decir. Con lo cual, dicho esto, pues si gana y tiene la fortuna de que los otros dos empatan, pues resurrección. Si no gana, yo creo que ya es muerte, porque una vez que le echen la pierna encima, pues como el profe, ya no se va a levantar. No se va a levantar porque el equipo está con muchas dudas, empezando por el entrenador, y como dice el profe, tiene jugadores para ir arriba, para pelearlo, y ya te da igual. Si ya te han cogido, pues juégatela. Si es que además no te está dando rendimiento, porque otros años te ha dado rendimiento lo que hacías en el aspecto defensivo, pero es que este año no te está dando rendimiento. De hecho, la posición que has tenido en la liga desde el principio es porque has jugado a otra cosa.
A jugar al fútbol,
a ganar,
bonito, claro.
A ganar. Claro. Has jugado a ganar, a ir a por el rival, a meterle un gol y a ir a por el segundo. Y no a estar ahí agazapado a ver si la coge uno, si cogemos una contra y demás. Y por eso antes quería decir lo del gen del Madrid. Al final, yo sé que hay muchos seguidores atléticos que tenemos oyéndonos, me van a decir que soy un traidor. Bueno, pues que me lo digan, pero no soy ningún traidor. Yo veo al Madrid en los últimos partidos Y es que tiene ese gen, se podrá echar atrás, defender fuerte, pero al final van a ganar los partidos y pelean hasta el minuto 94 para ganar el partido. Y el Atlético de Madrid, lamentablemente, como nos conformamos con que nos eliminen en octavos de Champions, con llegar a semifinales de la Copa cuando llegamos y con pelear la Liga, nos vale. Y eso no es ser ganador. Y el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ahora mismo, a nivel de estructural, no voy a decir que está al mismo nivel Madrid-Barcelona, pero está un escaloncito muy pequeño por debajo. Y podría pelearles todo, pero tienes que ir con otra mentalidad.
Vale, que el tiempo vuela. JV, ¿de acuerdo?
Sí, bueno, no es el mejor día para poder ganar fácil, porque no va a estar Llorente, no va a estar Suárez, y el Betis maneja bien la pelota. Pero yo creo que aunque pierda el Atlético de Madrid, y dependiendo de lo que ocurra en el Clásico, todavía quedan algunas jornadas para decidir si ya se acabó o todavía hay opciones. Porque luego hay algún que otro enfrentamiento directo entre varios equipos de los de arriba que todavía puede condicionar la clasificación. Pero vamos, sería un paso atrás importante.
Bien, claro. Y ahora una pregunta con respuesta rápida, porque aquí no hay que extenderse, no es necesario en absoluto. Es evidente, digo yo, que al Atlético de Madrid le interesa en el partido que vamos a comentar ahora que haya un empate. Pero, ahí la pregunta, si tuviera que ganar uno de los dos, en teoría le interesaría que ganara el Madrid, que está más lejos. Pero, ¿realmente le interesa que si tiene que ganar uno de los dos sea el Real Madrid, profesor?
Pues no.
No.
No, porque entonces el que te va a echar las dos patas es el Madrid.
Vale, perfecto. Pedro.
No, porque te queda un enfrentamiento con el Barcelona y de momento le tienes ganado la veraja al Barcelona.
Vale.
Y te queda un enfrentamiento con ellos.
Perfecto. JV.
Sí, en esa idea de Pedro estoy.
Perfecto. Vale, pues venga, vamos a hablar ya del clásico Real Madrid-Barcelona, 9 de la noche. No olvidemos que el Real Madrid está a 3 puntos del Atlético de Madrid y le gana el gol a Berach. Y el Barça está a 1 solo, pero de momento, aunque queda ese segundo partido, no le gana el gol a Berach, porque el primero en Madrid lo ganó el Atlético de Madrid. A ver, parece, profesor, que llegan los dos equipos en un gran momento. ¿Qué piensa del partido?
Pues pienso lo mismo que he dicho antes del gen que estaba diciendo Pedro, que es verdad, que es que la mentalidad es otra. Es que un jugador se pone eso de blanco y parece que es Superman. De verdad, no estoy hablando
pero,
de la
profe,
mentalidad,
Barça,
estoy hablando de la psicología.
El Barça últimamente parece que ha cambiado también la mentalidad, ¿o
sí,
no?
Pero es que el Barça, cuando se les queda un poco la pelota atrás, ahí hay unas aberturas, unas rajas.
Ya.
Aquel edificio va cayendo para atrás.
Ya.
Y claro, nosotros no.
Ya. Pedro, ¿tú también ves más firme, lo cual no quiere decir que gane al Real Madrid?
No es más firme, lo que sí que, vamos a ver, yo ahora mismo por juego, si el Barcelona te sale el Barcelona de París o te sale el Barcelona de San Sebastián, es muy probable que el Barcelona se lleve el partido. Pero que estoy viendo que es que el Madrid está aprovechando estas situaciones de equipos que juegan tan abiertos, tan ofensivos, está aprovechándolo mucho en las transiciones y en los contraataques. Y ahora mismo Madrid tiene gente muy rápida y donde más dudas tengo es atrás. Aunque están bien ahora con Nacho y, bueno, Varane no puede jugar, estará de Militao, me imagino, como el otro día. Pues entiendo que es donde más problemas pueden tener atrás, pero también Courtois está bien, con lo cual el Madrid, si saca provecho de esas transiciones y de esos contraataques, se lo puede poner complicado al Barcelona.
Sí, señor. Sí, ese Barcelona de partidos buenísimos que ha hecho en ese tramo de temporada se apagó el día del Valladolid en el Nou Camp.
Eso es.
A mí me dejó ahí muchas dudas, otra vez de un Barcelona lento, con poca brillantez.
Bueno, ya dijimos aquí la semana pasada, acordaros, de que era un partido trampa, acordaros.
Y lo fue hasta el final, ¿eh?
Sí, sí. Y digo más, yo estoy feliz de que la Liga esté abierta con tres equipos que la pueden ganar. No estoy ni a favor ni en contra de ninguno de los tres. Pero yo salí triste de ese partido. Creo, sinceramente, que tres decisiones polémicas, qué casualidad, que las tres a favor del Barcelona.
Sí, y el día anterior contra el Atlético de Madrid también.
Bueno,
Ya,
bueno.
Aquí hablamos de todo o no hablamos
bueno,
de nada.
Bueno, pues quiero decir
claro,
que
ese
al Valladolid,
va a pitar, el clásico.
A Valladolid claramente le perjudicó el árbitro.
Y al Atleti en Sevilla.
Claro, y bueno, y el Barça ganó. Y es que además, os digo otra cosa, que se lo comentaba el otro día a un amigo. Es que yo personalmente, yo no entiendo mucho de fútbol, pero llevo muchos años alrededor de este deporte. Yo ahora mismo ya no sé lo que es penalti, lo que no es, lo que falta, lo que no es. Yo ya no sé el criterio del VAR ni del árbitro de turno.
Fernando,
lo digo con sinceridad.
Claro, Fernando, aquí hemos visto parar una jugada en medio campo a Griezmann hace un par de años hace dos temporadas en Atlético de Madrid y anularse un gol al Atlético de Madrid por una falta de Griezmann en medio campo, ¿vale? Y el otro día hay una mano clara, no, lo siguiente, que esa mano conlleva a que el balón le cae a un jugador del Sevilla, mete un pase y hacen gol,
sí.
y no se revisa y no se mira.
Ahora hay que tener en cuenta.
Y un señor con dos tarjetas amarillas, además que condiciona que
ya,
otro
pero por eso,
protege,
Pedro, pero Pedro, perdón, por eso digo que el criterio del VAR... A
pero
mí
no es
personalmente
es todo.
Me está
es el
confundiendo
criterio del árbitro,
por
es
completo.
El criterio del VAR, es criterio, sí. O sea, que la entrada del jugador del Valladolid sea tarjeta roja y la entrada de y la mano que corta el señor del Sevilla, bueno, primero la entrada que le hace a Luis Suárez en la primera y no le sacan tarjeta y el balón que corta con la mano a un pase y que digan que no es un ataque como dicen, ¿cómo es ahora? Ataque no sé cómo se
bueno,
dice.
Sí.
Que no es una jugada de peligro y que no
bueno,
sea tarjeta.
Que por eso digo que si nosotros que hablamos de fútbol profesionalmente desde hace tiempo estamos confundidos, pues el público
yo no me entero.
Pues está igual o peor.
Yo si tuviera que decir algo de política y ya me voy a callar.
Venga.
No, pero no hablo de los políticos.
No
digo
hablo
de política deportiva.
Sí.
¿Por qué le han cambiado el árbitro diciendo que el valenciano...
Porque estará lesionado.
Era un fenómeno. Sé. Yo no sé...
¿JV, está lesionado el árbitro o no?
Sí, tiene un problema muscular, Mateo Lavoz, siempre. Mateo
sí, pitó el Bayer.
Que sí.
Es un fenómeno...
Y ahora le ponen al Gil Manzano este.
Le ponen al escuche, peligroso.
Que es el barcelonista.
Le ponen al del Sevilla Atlético de Madrid.
Que es barcelonista.
Amigo,
a ver,
y bueno,
a ver, JV, de tema VAR y todo eso, y la influencia que pueda tener en el partido.
Sí, es un lío de las manos, nunca sabemos si sí, si no, si cómo lo interpretan, cuándo hay que ir a revisar. Yo creo que sigue faltando la revisión del árbitro. Cuando hay alguna duda, que se vaya a mirarlo. El otro día hubo un gol del Leganés, de Borja Bastón, que no era fuera de juego y no pusieron la línea. Pero es que no ha salido nadie del comité de árbitros a decir, oye, que nos hemos equivocado, que puede pasar. Que no vimos que había un jugador que se había quedado detrás. Y le arrebató un gol que con la segunda parte que hizo el Sabadell casi le cuesta puntos
por eso digo que si no se entiende ni entre ellos a los demás, ocurre como con la vacuna la AstraZeneca, que no se entera nadie, ¿no?
Pero Fernando, y para terminar, de verdad, que no quiero seguir con este tema, tienen todos los medios, por favor, que lo ven, que se tiran hasta 3 minutos viendo imágenes, qué tal. O sea, y por favor, que nosotros lo vemos en 20 segundos cuando nos dan la repetición, que ellos tendrán hasta mejores ángulos y mejores repeticiones. Por favor, que al final es de criterio y al final le voy a tener que dar la razón al profe, que llevan una camiseta debajo.
Está claro. Está. Bueno,
yo sin duda, es que de los 3 goles de penalti al Valencia...
Profe,
que le pitó,
está muy interesante, pero que me queda muy poco tiempo y pues nada, voy a hablar ahora de atletismo. Por cierto, Gerardo Cebrián, que ya está preparado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
A ver, has estado muy atento escuchando
Gerardo.
A unos y a otros.
Hola.
Oye, ¿ya te convence Zidane o no?
No.
Pues Gerardo, el otro día echaba yo cuentas. Si Simeone hubiera ganado lo que ha ganado Zidane, fíjate si ahora le tienen en un pedestal, cambiaban el nombre al estadio. Te lo digo yo.
Ya, posiblemente. Bueno, a mí no me gusta como entrenador. Y respecto al
clásico.
Al clásico.
Sí.
Uf. Yo creo que va a ganar el Barça.
¿Sí? Uy.
Por
qué
fútbol,
pesimista.
Pero será por el árbitro.
Vaya,
claro,
aquí cada uno con su tema.
Por juego nada, será por el árbitro.
No,
ya te digo yo que el Madrid gana en Barcelona y gana en Bilbao y gana en la nieve como el otro día perdió.
Lo tengo muy claro. El Atleti se dejó el 75% de la liga en Sevilla.
Claro.
Efectivamente, como dice Pedro, y justamente, el Barça lo del otro día con el Valladolid fue un escándalo. Y me temo que hoy pues va a ser otro escándalo.
Ya. Una última pregunta para cada uno. No voy a preguntaros quién va a ganar, porque eso es imprevisible. Pero, ¿dónde creéis que va a estar la clave del partido, profe? En el árbitro, ¿no?
Primero el árbitro, pero para perjudicar a uno y a
vale, aparte del árbitro, ¿dónde va a estar la clave del partido?
La clave del partido está en los delanteros.
Vale. Pedro.
Yo pongo también al árbitro primero y en la transición del Madrid. Si el Madrid consigue cogerle en transición al Barça, se lleva el partido.
JV.
Messi,
vale. Pero... Gerardo, en Ciudad, ¿no?
Árbitro.
Sí.
Y Ter Stegen.
Vaya, los atléticos y los madridistas, ¿cómo están con los árbitros?
Hombre, pero si es que no hay derecho, hombre.
Ay.
Es un escándalo.
Bueno, que mañana seguimos hablando de la tertulia, ¿vale? Un abrazo, adiós.
Un abrazo grande.
Adiós.
Bueno, Gerardo, olvídate de Zidane, olvídate del partido para que estés tranquilo y vamos a hablar de lo que más sabes y con diferencia, que es de atletismo. Campeonatos de España de fondo que abren la temporada en pista al aire libre en Torrevieja, Alicante.
En la pista que lleva por nombre pista de atletismo Daniel Plaza, todo un campeón olímpico, de 20 kilómetros marcha en Barcelona 92. El primer oro del atletismo español. Es el campeonato de España de 10.000 en categoría absoluta. También se disputa en las categorías sub-23 y sub-20. Creo que hay como 8 títulos nacionales en juego, pero bueno, vamos a centrarnos en la categoría absoluta. Uh-huh. Una buena oportunidad para lograr las mínimas olímpicas, que son 27 minutos 28 segundos en hombres y 31 minutos 25 mujeres en mujeres. Voy a ser muy claro, no creo que lo logre nadie. En hombres falta...
Pues estás en la línea del partido de esta noche, pesimista total, ¿eh?
No, hombre, yo en atletismo soy muy realista. ahora mismo no hay nadie en España capaz de correr en 27-28 en hombres y 31-25 en mujeres. Bueno, vale. Hay dos hombres que podrían hacerlo, Toni Abadí y Carlos Mayo, pero están lesionados y en mujeres no veo absolutamente a nadie. Uh-huh. Así las cosas, pues yo creo que con bajar de 28 minutos en hombres estaría bien. En hombres para mí el favorito es Abdesalano Ukelfen. Tienen opciones Yago Rojo, Jesús Ramos, José España, bueno, Chiqui Pérez. Y en chicas, pues tampoco veo a nadie capaz de bajar de 31-25. No participa la actual campeona de España, Tragas Gebre. Uh-huh. Y veo favoritas principalmente a Maitane Melero y a Marta Galimani. Esto que he dicho de las mínimas es que es así, Fernando. Las mínimas para competir en los Juegos Olímpicos son las más caras que han puesto jamás. Eso no significa que no haya ningún atleta español, chico o chica, en el 10.000 de Tokio.
Ya.
Pueden clasificarse por las famosas...
Por el famoso
baremo de puntos que hablábamos el otro día.
Claro, sí.
Pero por mínimas, yo lo veo imposible, y sobre todo faltando Abadía y Carlos Mayo y faltando la actual campeona de España, Tragas Gebre.
Gerardo, una curiosidad. En sub-23 y sub-20 sí. Y sub-18, ¿hay que estar atento a algún atleta, hombre o mujer en particular?
En esta especialidad no todavía no tenemos atletas que rayen a gran nivel, ni en sub-23 ni en sub-20. Quizá en la categoría sub-18 me encanta un aragonés, Sergio del Barrio.
Sí.
Y en mujeres me gusta mucho una asturiana, Marian Berket, pero en sub-20 y en sub-23, que tenemos, por ejemplo, grandes especialistas en medio fondo, pero todavía no han dado el salto a las distancias superiores de 5.000 y 10.000.
Muy bien, pues nada, en todo caso siempre es un espectáculo un campeonato de España.
Claro, claro.
Que habrá que seguir. Que Gerardo, que muchísimas gracias y hasta mañana domingo la tertulia.
Venga, hasta mañana.
Y que tengas una noche tranquilita, gane quien gane.
espero poder celebrarlo, pero tengo muchas dudas.
Vale, un abrazo y gracias.
Ah, adiós, adiós.
Bueno, nos vamos a ir ahora a la Universidad Francisco de Vitoria para entrevistar al responsable de investigación en ciencia de la salud y asesor científico de la agencia Ulpro Consulting para deportistas de alto rendimiento. David Varillas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Pues bien, y muy deseoso de que nos cuentes, a mí, por supuesto, sobre todo a los oyentes, en qué consiste ese proyecto que tanto te entusiasma, análisis y perfil genético de marcadores metabólicos, función cardiorrespiratoria y muscular y su asociación con el riesgo de obesidad y lesiones en deportistas profesionales. Evaluación durante la pandemia COVID-19. Nombre largo, rimbombante y seguro que detrás un estudio muy interesante, ¿no?
Sí, así es. La verdad que tanto yo como mi equipo de investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, pues bueno, tenemos el honor y el placer de que este proyecto nos lo haya financiado la Fundación MAFRE para poder llevar a cabo este trabajo en el cual, pues bueno, queremos dar todas las respuestas posibles a lo que está pasando ahora mismo en este periodo de pandemia en los deportistas profesionales, sobre todo en el campo de fútbol. Como bien sabemos, ahora mismo la incidencia de lesiones que se está viendo en fútbol, sobre todo en el fútbol profesional, es muy elevada y no sabemos el por qué está ocurriendo este tipo de lesiones. Los jugadores, pues bueno, tienen también pues asociado problemas de salud, han cogido algunos algo de sobrepeso, pues intentaremos ver qué es lo que ocurre con diferentes marcadores genéticos específicos de estas rutas metabólicas o de estas rutas cardiorrespiratorias o de la composición de las fibras musculares y el funcionamiento del músculo para intentar aclarar todo esto. En este aspecto, pues bueno, queremos ser un equipo pionero y un grupo pionero en este campo de investigación para dar todas las respuestas posibles que todavía no tenemos, sobre todo en el campo de la genética y la asociación con toda la fisiología que ocurre en el deporte profesional.
En este estudio también queréis incidir en la importancia de tener un buen rendimiento muscular, ¿no?
Eso es. El rendimiento muscular es algo que es muy importante determinar dentro de los deportistas, sobre todo porque el músculo es el principal motor del deportista. Y hasta ahora, pues bueno, asociaciones en rendimiento muscular no hay las suficientes como para poder saber cuál es el rendimiento genético o la optimización genética óptima para tener un gran rendimiento muscular. En este caso, todos sabemos que ahora mismo el gen que se está estudiando para las lesiones deportivas es el famoso ACTN3 que todos conocemos, pero claro, un solo gen es capaz de explicar el mecanismo de todas las lesiones deportivas que pueda haber. Pues evidentemente no, nos puede dar unas pistas, pero nunca nos va a dar unas respuestas fehacientes. Por tanto, en el rendimiento muscular lo que queremos intentar determinar es unir diferentes genes que están relacionados en un metabolismo muscular en la composición de fibras musculares, en este caso ACTN3, la mioquina, la mioquinquinasa, la CK, la carboxiquinasa, para ver entre todos ellos cuál es una puntuación genética para poder responder todas las preguntas que nos quedan sobre el rendimiento muscular. En este aspecto sí que daremos información que hasta ahora no se conocen y queremos ver qué es lo que ocurre dentro del músculo de esos deportistas que se lesionan o que no se lesionan para responder todas las dudas que tenemos en este campo. Para el mundo de la medicina del deporte será fundamental, para el mundo de los entrenadores será muy relevante, para los preparadores físicos, porque eso nos va a ayudar a tener una optimización de los entrenamientos, de las competiciones que pueden llevar a cabo esos jugadores, para cuidarles la salud y para cuidarles, pues bueno, que tengan el mejor rendimiento deportivo en el mejor momento de la temporada en los cuales ellos se les necesita más.
David, ¿está el proyecto ya en marcha con deportistas?
Sí, está en marcha. En estos momentos tenemos al Club Deportivo Las Rozas,
¿sí?,
que está justamente conveniado con la Universidad Francisco de Vitoria, en el cual estamos haciendo este proyecto y tenemos también recogidos datos de un equipo de la Liga Smart Bank, que todavía no puedo decir el nombre por, uh-huh, por confidencialidad,
sí,
pero bueno, también vamos a trabajar con un equipo de la Liga Smart Bank y estamos recogiendo datos de futbolistas profesionales de la asesoría o de la consultoría de deportistas de UPRO, que son jóvenes deportistas de élite que están en equipos filiales de grandes equipos con 17, 18 años que consideramos que tienen un potencial deportivo brutal y queremos ver esa genética, cómo influye en el día de mañana y en su optimización de competiciones y entrenamientos.
Pues no cabe duda que un estudio tremendamente interesante y cuando lo terminéis, por favor, poneros en contacto con nosotros, al límite de Radio Marca, para que lo contemos a los oyentes. ¿Te parece, David?
Sí, ningún problema. Estaremos al tanto de todo, trabajando lo más intensamente posible para empezar a dar respuestas a todas estas preguntas que aún tenemos.
Perfecto, pues seguiremos en contacto. David Varillas, Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo, Fernando. Gracias. Hasta luego.
Bueno, nos vamos a ir ahora hasta la Fundación Down Madrid para hablar con su coordinadora de Deporte y Salud, María Jesús Rihuete. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, y nos gustaría pues saber un poquito más de ese proyecto que tenéis en marcha con la colaboración de la Fundación 11, bueno, una campaña de captación de fondos para poner en marcha el programa Deporte y Salud para Todos. ¿En qué consiste el proyecto, María Jesús?
Bueno, pues es un proyecto de ámbito deportivo que pretende mejorar la condición física de las personas con discapacidad intelectual. Es un proyecto que atiende semanalmente a 250 personas en 10 disciplinas deportivas diferentes. Entonces, bueno, pues pretende mejorar pues su coordinación, su equilibrio, un bienestar también en todo lo emocional, sobre todo ahora con la situación que vivimos sanitaria, ¿no?
Sí, sí. Es decir, que aparte de que la práctica deportiva para las personas con síndrome de Down tiene en lo que respecta a la condición física, también a nivel de sociabilidad y emocional tiene una importancia grande, ¿no?
Claro. El deporte es fundamental para todas las personas, da igual que tengas o no tengas una discapacidad. Te genera valores humanos, te permite, bueno, desarrollar tu confianza en ti mismo, el trabajo en equipo, una superación personal, el esfuerzo, disciplina. Pero es verdad que en el momento que vivimos ahora mismo, hemos visto como todos nosotros el confinamiento, el aislamiento social, ¿no? Se ha agravado todo el tema de la socialización y para las personas con discapacidad es fundamental crear espacios donde les permitan relacionarse, disfrutar con el deporte.
Bueno, la campaña creo que va a estar abierta hasta el día 3 de mayo. ¿Cómo se puede colaborar?
Pues consiste en meterse en el enlace, en la Fundación 11, súper sencillito, te va guiando los pasos y es una aportación económica que cada uno hace. Todas las ayudas son bienvenidas en este momento. Hemos tenido el deporte ha sido uno de los damnificados también en este periodo de COVID y hay que readaptar el deporte a las personas con discapacidad. Tenemos que empezar poquito a poco, con muchos profesionales muy preparados que les permitan volver a tener una buena condición física, con materiales, y se trata de eso el proyecto, poder apoyar a los profesionales que necesitan las personas con discapacidad para la promoción deportiva y materiales adecuados para su práctica.
Sí, para así spinning, que, zumba, es, pilates, 130 personas aproximadamente, y un objetivo aproximado de 3.000 euros.
Eso es. Sí, queremos que las personas con discapacidad vuelvan a tener una buena salud, vuelvan a socializar, a disfrutar del deporte, a sentirse plenos y necesitamos esa ayuda. Es un link, es un clic.
Pues amigas y amigos oyentes ya saben lo que tienen que hacer, meterse rápidamente en la página web de la Fundación 11 y entrar en ese programa Deporte y Salud para Todos y colaborar para que personas que tienen síndrome de Down puedan realizar de forma regular una actividad física que va a ser fundamental para su vida, tanto en lo físico como en lo emocional. María Jesús Rihuete, muchísimas gracias y éxito para la campaña. Buenos días, un abrazo.
A vosotros por vuestro apoyo. Buenos días.
Adiós. Bueno, nos vamos a ir ahora desde el estudio número 2 de Radio Marca Madrid hasta Leganés. Allí tenemos comunicación telefónica con Miguel Ángel Gutiérrez, concejal de deportes. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Has escuchado a la responsable del programa de Deporte y Salud de Down Madrid hablar de la importancia que tiene para las personas con síndrome de Down, y me consta que ahí en Leganés hay muchos programas desde el ayuntamiento para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ofrecerles la posibilidad de que hagan deporte, ¿no?
Efectivamente, es uno de nuestros objetivos en la delegación, en la inclusión en el deporte, y trabajamos a diario y constantemente para que sea una inclusión efectiva. Son muchas las asociaciones y fundaciones que trabajan en Leganés en esta materia, y el apoyo tanto en infraestructura como en materia de subvenciones, la delegación intenta estar siempre al pie del cañón. Sí, trabajamos y tenemos ese deseo de seguir trabajando en esta importante materia.
Y yo diría que en este ámbito y en todos, porque la semana pasada, por ejemplo, Campeonato de España de Karate y Copa de España de Estilos de Karate, ¿no?
Así es, nos convertimos de nuevo en la capital del karate, en la capital de España del karate. Tuvimos la oportunidad que todos los karatecas nacionales pasaran por nuestra ciudad, y pudimos disfrutar pues de su evolución y de un deporte tan querido en nuestra ciudad como es el karate. Pues, medallistas olímpicos como Isabel Sánchez o Damián Quintero estuvieron en nuestro pabellón, y además también albergamos, estábamos hablando anteriormente, el Campeonato de España de para karate.
Sí.
Nuestro objetivo también de la inclusión se veía cumplido también por esa parte.
Y como Leganés se mueve mucho, después de esa semana de karate, esta es la actual en el pabellón Europa, fase de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional.
Efectivamente, disfrutando también de un baloncesto de altísima calidad y disfrutando sobre todo del equipo de nuestra ciudad, que parece que tiene serias aspiraciones a poder ascender a Liga Endesa. Estamos súper ilusionados, estamos pues con la emoción contenida y con unas ganas muy intensas de ver a nuestro equipo en la máxima categoría. Esperemos que salga todo bien y que el domingo tengamos la oportunidad de celebrar este ascenso.
De momento,
seguiremos trabajando.
Claro, de momento el equipo ha comenzado con buen pie, ¿o no?
Así es, desde el primer partido, pues contra Plasencia tuvimos la suerte de poder vencer a las jugadoras extremeñas, y a la expectativa de que en el próximo partido contra Lima Horta también podamos conseguir ese objetivo.
Pues que sepan los oyentes que en el pabellón Europa de Leganés durante hoy, sábado y mañana domingo pueden ver baloncesto de calidad y el intento del equipo local de Leganés por subir a la máxima categoría Liga Endesa. Y me imagino que próximamente, antes del verano, habrá otras actividades, torneos importantes de otros deportes.
Bueno, sí, seguimos trabajando en nuestra agenda deportiva y en contacto y en coordinación con las federaciones madrileñas, las federaciones nacionales, pues intentaremos que en el pabellón Europa y en otras instalaciones deportivas de la ciudad tengamos la oportunidad de albergar eventos deportivos, porque es nuestro trabajo, ¿no? La promoción deportiva y la promoción de la ciudad. Es decir, no podemos olvidar que cada vez que viene un evento a nuestra ciudad, promovemos la marca de nuestra ciudad y promovemos también y dinamizamos la economía de nuestra ciudad, con lo cual seguimos trabajando en eso.
Desde luego Leganés hace una labor increíble en el deporte. Me ha llamado también la atención positivamente cómo la fundación del Leganés, del equipo de fútbol, también contribuye económicamente con los equipos de la localidad, y eso significa que hay una buena sintonía entre todo el entramado deportivo, ¿no?
Sí, sí, también tenemos ese trabajo diario, ¿no? De que crear sinergias, de crear complicidades, de coordinarnos entre entidades, en este caso el Club Deportivo Leganés, porque ha estado en primera división durante 4 temporadas, ahora en una segunda división, pues tiene pues esa solidaridad, esa responsabilidad de ser un grande de la ciudad y compartir con los pequeños. Desde el ayuntamiento intentamos que esa, como te decía, esa coordinación exista, y bueno, fruto de ese trabajo son las ayudas que el Club Deportivo Leganés, la fundación del Club Deportivo Leganés, da a los clubes más pequeños de la ciudad, que es un baluarte importante para ellos a fin de conseguir una estabilidad y un equilibrio económico de sus asociaciones, de sus clubes.
Para terminar, Miguel Ángel Gutiérrez, una curiosidad. ¿Qué le da más pavor? ¿Todo el trabajo de preparación que hay que realizar para que se pueda llevar adelante la actividad física deportiva durante el COVID, me refiero a medidas de seguridad, o la burocracia administrativa de las administraciones públicas?
Pues, si te soy sincero, el trabajo nunca da miedo, el trabajo hay que afrontarlo y poner todo el empeño del mundo. Pero es verdad que la burocracia a veces nos pone un límite a esas ganas, a esa pasión que ponemos para conseguir ese trabajo, pues la burocracia es un poco nos frena, con lo cual es un poquito más duro la burocracia. Es un poquito más duro.
Por eso le preguntaba. Bueno, pues Miguel Ángel Gutiérrez y todo Leganés que se mueven y mucho. Gracias, que suba el equipo de baloncesto a la máxima categoría, con todo el respeto al resto de participantes, y un fuerte abrazo, Miguel Ángel, gracias.
Un fuerte abrazo, Fernando, y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias.
Adiós.
Por vuestra atención.
Bueno, y nos vamos ahora hasta el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Paqui Guerrero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Fisioterapeuta con 20 años de experiencia en trabajos con niños con necesidades educativas especiales, ¿no?
Eso es, así es.
Bueno, pues dicho eso, primera pregunta, ¿qué es el trastorno del espectro autista conocido como TEA?
Bueno, pues en primer lugar, Fernando, quiero agradecer la oportunidad que me dais de participar en este programa. Veréis, el trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a diversas funciones cognitivas. Se caracteriza por déficit en la comunicación, la presencia de patrones de comportamiento restrictivos y repetitivos y dificultad para la interacción social. Pero también las personas con autismo pues tienen problemas y alteraciones motoras, alteraciones en el procesamiento y en la integración sensorial, es decir, existe una amplia variabilidad clínica y distintos grados de afectación.
¿Qué aspectos de las personas con TEA se pueden abordar a través de la fisioterapia?
Bueno, pues desde la fisioterapia abordamos las alteraciones sensoriomotoras, sobre todo, y las consecuencias que se derivan de ellas, como por ejemplo, pues problemas musculoesqueléticos, deformidades de columna, alteraciones del control postural, alteraciones de la marcha, como por ejemplo la marcha de puntillas, que es muy frecuente en niños con TEA, problemas de coordinación, equilibrio, déficits sensoriales. Bueno, también los fisioterapeutas podemos asesorar a las familias de las personas con autismo sobre qué actividad física o prácticas deportivas adaptadas están indicadas a cada persona.
¿Y qué estrategias utilizáis en la fisioterapia en los tratamientos para este tipo de personas?
Pues vamos a ver, toda intervención de fisioterapia comienza con una valoración física, establecemos un diagnóstico de fisioterapia y diseñamos un tratamiento específico teniendo claros los objetivos que vamos a trabajar y las metas que queremos conseguir. En fisioterapia, como sabéis, existen diferentes formas de intervención, como pueden ser pues la terapia manual, la fisioterapia en el agua o la hidroterapia, fisioterapia a través de rutinas de ejercicio terapéutico, fisioterapia a través del juego, que en niños con TEA, por ejemplo, pues es muy importante, y muchas otras que pueden ser útiles pues según el momento y las necesidades. Eso sí, pues a la hora de llevar a cabo una sesión de fisioterapia en niños con TEA, dadas sus características sensoriomotoras, es necesario tener una serie de consideraciones fundamentales de tenerlas en cuenta. Pues por ejemplo, se deben pautar sesiones en las que las actividades y los ejercicios estén adaptados a las necesidades de estos niños. Es muy importante que la sesión de fisioterapia se integre dentro de las rutinas diarias y bueno, anticipar mediante diversos recursos comunicativos, como pueden ser pues pictogramas, fotografías o a través del lenguaje oral, pues cuándo se va a llevar a cabo dicha sesión y qué tipo de actividad se va a realizar. También elegir un espacio adecuado donde trabajar, que puede ser desde la sala de fisioterapia, salas de estimulación, patios de recreo, incluso pistas deportivas. Y también pautar la temporalización, el inicio, el fin, eso también es muy importante al trabajar con estas personas.
Paqui Guerrero, como fisioterapeuta que eres y desde tu punto de vista, ¿qué beneficios aporta a las personas con TEA la práctica de actividad física?
Pues vamos a ver, pues como para cualquier persona, teniendo eso sí en cuenta sus capacidades y también sus gustos y preferencias, pues con la actividad física y el deporte adaptado, las personas con TEA pues pueden conseguir pues una mejora en sus capacidades sensoriomotrices, pueden aumentar su capacidad cardiorrespiratoria, pueden mejorar la funcionalidad motora, les puede ayudar a liberar el estrés, que esto también en estas personas es muy importante, mejorará su autoestima, favorecerá la integración sensorial, pues bueno, en definitiva ganarán en bienestar y en calidad de vida. Es por todo ello que aparte del tratamiento específico de fisioterapia, donde la actividad física se adapta a los fines terapéuticos que buscamos, pues aparte el fisioterapeuta promueve la actividad física adaptada en otros entornos y en otros momentos de la vida de las personas con TEA. La actividad física se debe integrar dentro de la vida de estas personas con autismo desde una edad muy temprana, que forme parte de su día a día y que se construyan hábitos y rutinas saludables pues por los múltiples beneficios que dicha actividad física proporciona para la salud, como he dicho antes.
Beneficios, sin duda, de todo tipo. Paqui Guerrero, Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Y hablamos ahora de España se mueve con su responsable de proyectos, Fernando Soria Hernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el próximo lunes, reunión importante del Hub España se mueve, primera de la temporada.
Eso es, será la primera reunión de este año y la verdad es que hemos cogido el año con mucha energía. Vamos a hacer esta primera reunión donde vamos a hacer un repaso del año anterior y también vamos a presentar a todos los miembros del Hub por las iniciativas que tenemos para este año. Ya lo hemos comentado otras veces en el programa, seguimos avanzando con la encuesta que estamos haciendo con el Círculo de Empresarios y Gympass sobre la promoción de la actividad física en las empresas. Ya hemos terminado toda la fase de recogida de datos y estamos terminando ya un informe con todo el análisis que presentaremos en breve. Luego también seguimos avanzando con el proyecto europeo y sobre todo vamos a incidir mucho en campañas temáticas de concienciación de cara a la ciudadanía.
Bueno, y vuelven los eventos deportivos, señal de que España se mueve.
Sí, esa es otra gran noticia. Poco a poco pues vamos retomando la normalidad. Por ejemplo, el 10 de abril tenemos el circuito de cross de 2020-2021 en las universidades de Madrid y desde esta fecha hasta el 15 de mayo se van a ir dando distintas sesiones de cross en diversas universidades de Madrid. Y luego, por ejemplo, tenemos hoy sábado, desde hoy sábado hasta mañana domingo, va a durar 24 horas, el reto contra el Parkinson en San Fernando de Henares, donde el entrenador Fernando Cariz Carretero va a hacer estos 200 kilómetros para recaudar fondos para un banco de alimentos.
Muy bien, pues España se mueve y Fernando Soria Hernández también. Gracias, y no tiene nada más que añadir y hasta la semana que viene, un abrazo.
Nada más, hasta la semana que viene, un abrazo.
Bueno, y hoy vuelve Madrid y se mueve con Tatiana Márquez, por supuesto, ¿y con qué temas?
Pues en la sección Madrid se mueve por Madrid visitaremos Alcobendas, que tiene competiciones de hockey en silla de ruedas, tenis de mesa y patinaje artístico. Conoceremos la historia del centro psiquiátrico San Juan de Dios de Cienpozuelos, donde el deporte es una de las mejores terapias. También nuestra reportera Sara Gil hablará de la relación entre el mindfulness y el boxeo. Tendremos la entrevista saludable a Ana Humanes, campeona de Europa de patinaje de velocidad. Conoceremos también la historia de Raúl Potenciano, un joven con autismo que tiene en el deporte su gran pasión. Y en la sección Muévete con nosotros informará del Campeonato Infantil de Waterpolo de la Comunidad de Madrid, de la Copa de España por estilos de kata de Leganés y del cross solidario a la Arilla. Tendremos saludos de los deportistas Sergio Pachón, Leticia Brisqueta, Pachi Peula y Lorena Alonso, entre otros. Acabaremos con la encuesta ¿Por qué te mueves? Y la cabecera del programa está patrocinado por Hitachi Cooling and Heating.
El programa está previsto que se inicie 9:15 de la mañana en Telemadrid. Se puede ver a través de la web www.telemadrid.es. Tatiana, gracias. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días.
Muy buenos días. Hoy hablamos sobre la influencia de la música en el deporte. Muchos son los estudios realizados sobre la música, considerada como una herramienta motivadora sobre el ejercicio aeróbico o de resistencia. Puede escucharse en cualquier evento deportivo, así como en salas de entrenamiento o en nuestro propio aparato. Se utiliza para motivar al participante o agregar emoción a la atmósfera. Tiene dos componentes, la velocidad y la respuesta al ritmo. Se ha visto que deportistas que realizaron un ejercicio con música consumieron un 7% menos de oxígeno, ya que nos ayuda a concentrarnos, nos distrae del dolor y cansancio, aumentando la resistencia y reduciendo el esfuerzo percibido, incluso puede promover la eficiencia metabólica. También hay personas a las que la música les puede molestar, pero si la adaptamos a nuestros gustos y circunstancias, siempre puede ayudarnos, ya que es el lenguaje dirigido a comunicar emociones, evocarlas y reforzarlas. Aumenta nuestra emoción intrínseca, disminuye la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, así como la concentración al lactato. Si la música es más o menos lenta, se ha visto aumento o disminución de la noradrenalina, facilitando la sincronización de los movimientos y disminuyendo el estrés. En deportes aeróbicos mejora los tiempos y los anaeróbicos aumenta el pico de potencia. Todo este campo está en constante estudio y evolución para ayudarnos en la mejor medida posible a realizar nuestro deporte. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
Gracias a la doctora Jara Marcos, a Susana Rodríguez, a Iñaki Serrano, a Tatiana. Y no olviden, mañana también tertulia al límite aquí, de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca. Adiós.